aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
En los próximos días se conmemora otro aniversario de la vida del general Manuel Belgrano. Y en un programa anterior de hace ya unos años, entrevisté vía telefónica, aunque ya lo había hecho en vivo varias veces, a una gran historiadora argentina que fue durante muchos años titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que se llamó Eve Clementi. Eve Clementi habla sobre la creación de la bandera, el entorno de esa época, qué pasaba con el general Belgrano y también cómo fue la bandera en sus comienzos. Me refiero a los colores, ¿no?, de nuestra bandera. Sobre eso es muy interesante esta breve charla telefónica con Eve Clementi ahora en Cosas Nuestras.
Día de la Bandera y Manuel Belgrano y una historiadora que se llama Eve Clementi.
Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose norte y arriba.
Eve Clementi, una de las principales historiadoras de la Argentina. Blanca Revoli te habla, Eve.
Mucho gusto, Blanca, gusto de oírte. Uh-huh. Pero eso de principales no me cae bien, ¿eh? Digamos que soy una historiadora esforzada por buscar la verdad y convencida de que se la puede encontrar. Me parece mejor.
¿Encontraste verdades en la historia argentina para vos irrefutables, Eve?
Sí, seguramente sí. Pero aplicando métodos cruzados y profundizando siempre los problemas, las cuestiones que se superaron, sí que encontré verdades, sí.
¿Cómo
pero
cuál,
bueno, me he ocupado de las grandes verdades. Ahora, si me preguntaras alguna cosa mínima, como si el azul o el celeste de la bandera, bueno, a mí no me interesa, aunque haya sido cuestión y la estén cuestionando hoy, pero interesa el símbolo, el sentido de las cosas, ¿no?
Claro, bueno, por eso mismo. ¿Cómo fue el sentido que él? ¿Cuál fue el sentido que vos observás como historiadora tuvo Belgrano cuando se le ocurrió decir, bueno, acá está, necesitamos esto, ¿no?
Sí, yo creo que buscar un signo de pertenencia y un marco de referencia en las condiciones en que se estaba, esa fue la razón básica. Ahora, ¿por qué eligió esos colores? Porque el drama o la cuestión, es decir, ¿repitió o no la bandera borbónica? Son los colores, sí, celeste y blanco, no es la misma distribución, pero quiero decir que aunque haya habido una búsqueda de no ofender demasiado, de no ser demasiado categórico, estaba en el orden de las cosas. Y sin embargo, la emoción del momento, la convocatoria, él la logró y fue la bandera de esas, en esas circunstancias, y después siguió siéndola, ¿no? Es como que todas las cosas en la vida, en los inicios, necesitan un sentido simbólico que dé fuerzas y que justamente refuerce el sentido de la acción. Y bueno, ese es el papel de la bandera o de los símbolos, ¿no? Y yo, claro, entra la cuestión de por qué tenía que ser la bandera borbónica, pero por esa misma razón encuentra opositores en el gobierno central. Un gobierno que se siente inseguro y es inseguro. No nos podemos inventar seguridades, ¿no? Había la seguridad de que queríamos ser independientes, o por lo menos no dependientes de una situación en España que estaba viciada porque el rey había dejado de ser lo que eventualmente se suponía que debía ser. Pero esto solo no tiene la significación que tuvo para nosotros el movimiento que se inicia en el 22 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires, ni tiene que ver con la posición de Belgrano desde el consulado, que vino de España con la decisión de mejorar la situación de lo que se entendía que era el virreinato. Y si uno lo sigue a través de las memorias del consulado, te das cuenta que fue un patriota bandalet, ¿no? Antes de que se produjera esa coyuntura que fue el momento que Saavedra dijo, bueno, es el momento de las brevas o algo así, y adhirió al proyecto patriota, pero efectivamente fue un cúmulo de circunstancias que sin embargo recién se definen después de 1815, después de Waterloo, porque en el interín hay distintas alternativas. Hay que poderlo medir eso para saber el arrojo de esta gente que tiene un proyecto revolucionario, ¿no? O patriota.
Claro. Sí. Vos hablaste de un marco de referencia, ¿no?, respecto de la bandera. Sí. Y el carácter simbólico.
Sí.
El carácter simbólico para todos los pueblos, ¿no?, de la bandera. ¿Cómo fue cambiando este carácter simbólico de la bandera en la historia de la Argentina, así, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué le fue asignado, según por ahí los distintos estratos de poder, a la bandera, ¿no?, como símbolo?
Bueno, yo creo que es el signo más impoluto, el que tuvo más constancia, el que puede ser que no se haya acompañado con la exaltación de la figura de Belgrano, pero creo que a la bandera nunca se la negó ni nunca perdió vigencia, ¿no? No sé qué tenés en
porque por ahí de repente en distintas etapas históricas es como que si la bandera representaba para ciertos grupos sí la nacionalidad y para otros no podían usarla porque estoy pensando en historias, ¿no?, de dictaduras, de golpes de Estado, ¿no?
Bueno, pero creo que en ningún momento está, bueno, por ejemplo, yo estoy pensando en la época rosista y en la en la exaltación de la del cintillo punzón, ¿no? Que tuvo la significación del federalismo, pero esto es como no sé, una definición secundaria. Nadie negó a la bandera en esas circunstancias. Lo que pasa es que va acompañado de un clima social de guerra o de conflicto o de rechazo del diferente, que ha sido trágico en nuestra historia, ¿no? Recuerdo en ese momento a Urquiza, que cuando después de Caseros entra a Buenos Aires con el poncho rojo y lleva el cintillo, cosa que Sarmiento jamás le perdona. Se mantiene en cuestión hasta que Sarmiento llega a ser presidente y lo visita a Urquiza y dice, recién ahora me siento presidente, porque es decir, ha superado esa confrontación del momento. El ser federal había tenido un radio de atracción y de lealtad muy fuerte, pero eso acompaña a toda nuestra historia, ¿no? No sé hasta qué punto podés soportar mi explicación, pero
¿por qué?
Porque es complejo, ¿no? Yo pienso que el propio Belgrano, cuando se queda al frente de las tropas y va a la banda oriental y va al Paraguay y luego lo mandan al norte, es también alguien que está mostrando una idea centralizadora y patriota, que es la que parte de Buenos Aires, pero reconoce las regiones, pero al mismo tiempo espera que las regiones adhieran a ese plan que es de un cabildo y de un área determinada. Y esta vigencia o esta tensión yo la veo que sigue hasta la declaración de la independencia, por lo menos, cuando la declaración de 1816 se refiere a las Provincias Unidas del Sur. Es cuando adquiere notoriedad y territorialidad de esto. Mientras tanto, se estuvo convocando a las provincias, pero de hecho, por ejemplo, las litoraleñas y a la banda oriental con Artigas no participan del Congreso, ¿no? A pesar de haber sido convocadas. Es como, lo digo porque se ve de esta manera la complejidad de la formación de una nación y de la conciencia de esta nación, porque configurar una nación no es lo mismo que aceptar que hay regiones diferentes, que hoy son provincias, pero en ese momento eran zonas, regiones, cabildos, ¿no? Y bueno, conseguir la adhesión de todos en función de la formación de la patria única, y bueno, es gestión de mucho tiempo y de mucha constancia, ¿no?
En ese sentido, la bandera es el símbolo mayor de la patria única.
Yo lo veo así, creo que sí. Nunca fue negada ni se renegó de la bandera, ¿no?
Pero se hizo algún... hay por ahí buenos usos y abusos de las cosas, ¿no? O de los símbolos.
Bueno, ¿no? Eso es cierto. Pero yo, no hace tanto estuve en la jura de la bandera de los chicos de cuarto grado y lloré como en una escuela popular, municipal, y lloré como una novata, porque me conmovió y estoy segura que deja rastros eso, ¿no? Depende también de la elocuencia del maestro de cuarto grado, que es el que le interlope con la vocación o con la elocuencia de la directora, pero yo los vi tan comprometidos a los chicos en ese juramento que, aunque no soy patriotera, sentí el valor de la... De este honrar a los símbolos. Y en todo caso, la figura de Belgrano creo que es la que más impoluta de todos nuestros héroes, yo creo que es Belgrano, ¿no?
Y con respecto a la visión de la bandera actualmente, por ejemplo, en Buenos Aires, vos vivís en Buenos Aires,
sí.
Aparece menos la bandera, más la bandera, ¿en qué lugares observás vos como historiadora, ¿no? que está siempre presente, en otros no. De repente hay momentos en que aparece la bandera...
Más fervoroso, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, yo creo que este momento que estamos viviendo, la bandera tiene el lugar que solíamos darle o que tradicionalmente le dimos, ¿no? Yo creo, ¿no? No te puedo hacer una...
No, una opinión tuya nomás.
La opinión mía es que ahora me parece que está entronizada esa presencia, ¿no? Uh-huh. Con mucha fuerza, uh-huh, como superadora de bandos diferentes o de posiciones distintas. Yo creo que nos reconocemos en la bandera, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta discusión que ha surgido sobre si es azul o celeste me parece tan banal y peregrina.
Menor.
Teniendo las cosas importantes que tenemos que tratar, y no sé qué finalidad tiene, pero bueno, a lo mejor tiene que ver con el origen del símbolo, pero me gusta esa canción que pusiste, esa que era una vidalita, ¿no?
Lo que hemos puesto, y que ahora la vamos a poner completa,
sí,
fue editado en 1966,
sí.
Se llama, es una obra completa, se llama La Independencia, la escribió León Benarós,
sí, bueno.
Y la música en este caso se llama, es una zamba,
ajá,
se llama Adiós zamba. General Belgrano,
ahí está,
y la música es de Carlos Di Fulvio.
Bueno,
Cafrune la interpretaba, ¿no?
Bueno, era Cafrune, lo reconocí, pero sí, me pareció lindísima, y ahí habla del azul, ¿no? Bandera. Yo creo que son matices, y es como un absurdo que en el fondo guarda esa verdad latente que yo te decía, que son, en el fondo, la distribución de las bandas será distinta, pero son los colores de la bandera borbónica. Cuando el gobierno central le manda guardar esa insignia, es porque no quiere ponerse en evidencia como una rebeldía, porque se está temiendo que la flota inglesa, que se ha quedado en las aguas del Atlántico, está en vigilancia de que nadie sabe de qué. En un primer momento se contaba o se descontaba que Inglaterra iba a adherir a este movimiento de independencia o de emancipación. Y bueno, pero como las cosas se ponen mal en Europa, bueno, Inglaterra toma una posición enigmática, y está el tema de Brasil. Es decir, no es fácil decidir las cosas cuando hay poderes tan tan fuertes,
claro,
y tan cercanos,
claro,
a la vez, ¿no?
Así es.
De modo que no creo que haya sido ingenua el color de la bandera. Además, era una bandera que también para los soldados marcaba una referencia de pertenencia anterior, uh-huh, digamos, si uh-huh es que no eran nuevos soldados. Uh-huh. Pero yo creo que las cosas se van sintiendo como propias en la medida que se entregan cosas a cambio, ¿no?
Claro.
Y bueno, disponerse a una guerra, partir hacia el norte, con todas las dificultades que hubo que sortear, me parece que ese manto que representa la bandera es tan significativo y levanta los corazones, ¿no? Hasta la fecha, si uno enumera las dificultades que afrontan y que están dispuestos a afrontar, me parece que la idea de Belgrano, de darles un símbolo, me parece, qué sé yo, además de inteligente, me sigue emocionando, ¿no?
Así es. Bueno, muchas gracias, Eve Clementi.
Bueno, espero que... no sé, yo no me registro ni me escucho, pero puse todo mi corazón argentino.
Pero por supuesto, ¿eh?
Bueno,
por supuesto, y se
gracias,
notó.
Adiós.
Un abrazo, Eve Clementi, historiadora, ensayista, se ha ocupado de la historia argentina.
Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, general Belgrano, peregrino memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose el norte arriba. Todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaqui, Capugio y Ayoma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario, junto casi a las barrancas vecinas del Paraná, su bandera desplegaba el sol alto de febrero, marcando los caminos de la patria. ¿Se acuerda cuando el relevo gobierno le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba? Qué lindo que se amistaran dos hombres, entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca.
Estás escuchando a Blanca Revori en Cosas Nuestras.
Qué disco importante es este que tengo en mis manos, ¿no? Sergio Mianovich, ¿no? Ese yacero argentino tan talentoso. En este disco, que en estos temas que se están escuchando, pertenecen a la película Los Jóvenes Viejos, de Rodolfo Kuhn, que marcó una época ya por los 60. Es una grabación que fue hecha entre 1961 y febrero de 1962, y en este disco, con música de Sergio Mianovich para Los Jóvenes Viejos, los arreglos y dirección de Oscar López Ruiz, Sergio Mianovich en piano, Oscar López Ruiz en guitarra, Jorge López Ruiz en bajo, Pichi Masay en batería, Rubén López Furs en piano, Jorge Barón en flauta, Gato Barbieri en saxo tenor, Rubén Barbieri en trompeta, Luis Casas en trombón, Domingo Cura en tumbadora, Osvaldo Vicio en vibráfono. Impresionante Impresionante los músicos que participan en este disco de Sergio Mianovich. Bueno, después vamos a seguir escuchando con el correr de los días un poco más de este material discográfico. Lo que quiero decir, por supuesto, que Leonardo Sangari estuvo a cargo de que esto saliera al aire. Si no, no sale. Cosas nuestras. Y Martín Barón Santella a cargo de la coordinación del programa. Bueno, nos despedimos. Chau.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.